Fiesta de panes sin levadura, año 2024. Día primero. El pecado interior y cómo vencerlo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 23 de abril del año 2024. Saludos a todos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levadura. Espero que hayan tenido una gran noche para ser muy observada al Señor. Hoy es un día santo especial de Dios. Es muy interesante. Como saben, con todos los días santos, que el único lugar en que todos ellos son listados en secuencia es en Levítico 23. No nos dice el significado real de por qué observamos estos días, pero nos dice, de acuerdo al calendario hebreo calculado, cuándo debemos observarlos. Como sabemos, este año, hoy comienza en abril 23, llega tarde en el año. Ustedes pueden hacer la pregunta, ¿por qué pasa de esa forma? Bueno, porque en un ciclo de 19 años hay 7 que son llamados años bisiestos. Un año bisiesto significa que hay 30 días añadidos en ese año. La razón es esta. Si todo es solo enumerado con lo que hace la luna, entonces perdemos tiempo y todo iría hacia atrás, hacia el invierno. Entonces Dios lo ha arreglado de esta forma, basado en un ciclo de 19 años, porque el ciclo de 19 años toma 19 años para que el sol y la luna se coordinen juntos y lleguen dentro de tan solo un par de horas. Entonces, en los cálculos se tienen en cuenta eso por un periodo de tiempo, y así es como tenemos 30 días extras en lo que es llamado Adar 2. Vayamos a Levítico 23 y entendamos también un principio global que encontramos aquí. Y noten, estas son todas las palabras de Dios. Vayamos entonces allá, a Levítico 23. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Levítico, capítulo 23, en el verso 1. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Con respecto a las fiestas designadas del Señor, Él es quien coloca el tiempo. Él es quien ha creado el tiempo. Él es quien, porque Él es Dios, gobierna sobre todo. Y Él es quien nos llama y trae al arrepentimiento. Y esto es muy importante para la fiesta de panes sin levadura. Pero noten que comienza con el sábado, diciendo, leamos lo que dice acá, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Entonces, el sábado es un día designado, no como los días santos donde se permite trabajo extra en la preparación de comida, etc. Noten que esto va justo atrás al cuarto mandamiento. Sigamos leyendo, verso 3. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. Es decir, es un día santo. Leamos. No harán ningún trabajo, es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Donde sea que estén, donde sea que vivan, es un sábado para Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor. Santas convocaciones las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Los días santos son todos sábados. Entonces, sabemos esto porque ya hemos tenido la Pascua. Sigamos leyendo, verso 5. En el catorceavo día del primer mes, entre las dos noches, esto es, después del ocaso y antes de la oscuridad. Leamos. Es la Pascua del Señor. Y ya tuvimos eso. Continuemos. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Hemos visto también que la Pascua es un día adicional sin levadura. Pero aquí la fiesta de 7 días de panes sin levadura sigue a eso. Y eso es para que entendamos todo el proceso de vencer el pecado, desarrollar justicia, tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Cristo en nosotros, como dice el Nuevo Testamento, para que desarrollemos la mente de Cristo. Y veremos todo eso hoy, porque ese es el significado e importancia de este día hablando espiritualmente. Sin embargo, muchas de las cosas que tienen que ver con ello y con la naturaleza humana y con lo que hacemos y cómo vencemos son encontradas en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo aquí en el verso 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Ellos hacían esto en el templo por 7 días. Sin embargo, en los días santos tomamos una ofrenda. Sigamos leyendo. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Entonces, al traer una ofrenda a Dios en los días santos, tenemos que concluir en nuestros propios corazones lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y también encontramos en 2 Corintios 9 un principio espiritual muy interesante, concerniente al dar ofrendas y todo eso. Vayamos allá, a 2 Corintios 9, porque aquí está la lección. Pablo está hablando acerca de sembrar semillas y cosechar la cosecha para ser enviada a los santos en Jerusalén. Pero aquí es el principio espiritual. Y esto también aplica al dar ofrendas, dar diezmos y lo que debemos hacer en nuestra vida. Leamos entonces en 2 Corintios capítulo 9 y vamos a comenzar en el verso 6. 2 Corintios capítulo 9 en el verso 6 dice así. Pero digo esto, aquel que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y puede añadir también a regañadientes. Oh, hago esto porque está en la Biblia. Bueno, eso es cierto, pero Dios quiere que sea de corazón. Dios quiere que sea porque lo ama. Dios quiere que sea porque Dios lo ha bendecido con muchas cosas diferentes. Sigamos leyendo. Y aquel que siembra generosamente también cosechará generosamente. Cada uno dé como propone en su corazón. Entonces tenemos que determinar lo que vamos a dar. Tenemos que entender que Dios ama al dador alegre. Entonces tenemos que tener eso ahí. Sigamos leyendo. Cada uno dé como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes. Y si ven, esto también está atado a nuestra actitud espiritual hacia Dios y nuestra actitud espiritual hacia las cosas físicas que tenemos. Sigamos leyendo, verso 8. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas, y puedan abundar hacia toda buena obra. Ese es todo el principio de los diezmos y ofrendas. Por supuesto, nosotros los usamos como lo han visto con nuestra distribución de las Biblias. Y gracias a ustedes por todo lo que han pedido y son capaces de distribuir. Estoy seguro que todavía tenemos algunas para que puedan continuar en eso. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, gracias hermanos por la ofrenda. Gracias por lo que han dado y pueda Dios bendecirlos en todo lo concerniente a ello. Ahora continuemos con el primer día de la fiesta de panes sin levadura y su significado, porque hay un gran significado espiritual que es esencial que entendamos, vivamos, hagamos y cumplamos día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Entonces, aquellos en el cristianismo ortodoxo de hoy les preguntarían, ¿por qué guardan la fiesta de panes sin levadura? Ya sabemos que Easter o el Domingo de Resurrección, como lo llaman, no es de Dios, ni tampoco ninguno de los días festivos del mundo cristiano, entre comillas, de hoy. Aquí está el porqué, en 1 Corintios capítulo 5. Vayamos allá. Porque había un gran problema de incesto pasando entre un hombre y su madrastra en la iglesia de Corinto. Eso tuvo que ser lidiado y él tuvo que ser removido. Entonces Pablo está corrigiéndolos y recordándoles que la mismísima razón por la que guardamos la fiesta es porque Cristo murió por nuestros pecados en el día de la Pascua. Que todo el principio de la fiesta de panes sin levaduras es este. No dejen que el pecado gobierne en sus vidas. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 6. 1 Corintios capítulo 5, en el verso 6 dice así: Su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Y aquí hay un gran principio. Y él también menciona esto en Gálatas 5. Un poco de pecado no arrepentido crece y crece, exactamente como la levadura leuda la masa. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es representada como un tipo de pecado. La levadura es representada como un tipo de naturaleza humana. También es representada como lo que Satanás está haciendo en nuestras vidas para tentarnos a hacer las cosas que van contra Dios. Sigamos leyendo. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Y ustedes han visto eso, ¿no? Cuando alguien no se arrepiente, el pecado en sus vidas crece y se multiplica, exactamente como la levadura. Entonces, aquí está lo que debemos hacer. Ahora, esto aplica sacándolo de nuestras casas, como hemos visto de Éxodo 13. Pero aquí está la lección espiritual de eso. Leamos con atención el verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura. Y eso significa la levadura de naturaleza carnal y nuestra forma de vivir contraria a Dios. ¿Qué cosas están en nuestra mente y cómo vamos a ver? Eso es una aplicación de por vida del Espíritu de Dios para lo que es llamado conversión. Entonces leamos nuevamente, verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura. O pueden decir, desháganse de la naturaleza carnal, porque la naturaleza carnal es pecado. De hecho, veremos un poco más tarde que Pablo llama a la naturaleza humana la ley de pecado y muerte. ¿Y por qué la purgamos? ¿Por qué nos deshacemos del pecado? Leámoslo, aquí está la respuesta. Dice, para que puedan convertirse en una masa nueva. Por eso es que tomamos el pan sin levadura de la Pascua. Y Cristo, dice aquí, es la razón para todos nosotros. Aquí lo dice, leámoslo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue aquel que llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, porque él tenía naturaleza humana, o la ley de pecado y muerte dentro de él, exactamente como nosotros. Pero él venció completamente eso, venció completamente a Satanás el diablo, y fue completamente justo. Y sabemos que en el primer día del conteo hacia Pentecostés, el cual es el día de la ofrenda de la gavilla mecida, Jesús ascendió al Padre como el pago completo por los pecados del mundo entero. Pero no es aplicado todo de una a todo el mundo, porque existen los primeros frutos, los cuales son aquellos que están en la iglesia. Sigamos leyendo. Dice, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por esta razón, y aquí está el por qué guardamos la fiesta. Leamos lo que dice acá. Por esta razón, guardemos la fiesta, no con la vieja levadura. Es decir, no con nuestro viejo pensamiento, nuestros viejos caminos carnales. Leamos, ni con la levadura de malicia y maldad, la cual está profundamente enterrada en la mente y en el corazón. Leamos, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y sabemos que nos dice que probemos y veamos que el Señor es bueno, y esa es la lección de sin levadura. Ahora miremos la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es maligna todo el tiempo. Sabemos que Jesús dijo, como fue en los días de Noé. Y mirémoslo porque realmente necesitamos entender las profundidades de la naturaleza humana y el engaño y corrupción que están profundamente adentro, especialmente con la influencia de Satanás el diablo. En Génesis 6, vayamos allá, porque sabemos lo que dice allí. Pero mirémoslo para que entendamos lo que Dios está haciendo. Dios no está solo mirando aquí abajo al comportamiento. Él está mirando cuál es la causa de ese comportamiento. Nosotros como seres humanos pensamos que todo lo que hacemos está bien, incluso si estamos haciendo algo que está mal, que sabemos que está mal. Justificamos en nuestra mente de que es una cosa buena para hacer. ¿Y no es esa la raíz de todo el crimen y pecado? Sí, todos sabemos eso. Es por eso que hoy está siendo multiplicada la ilegalidad y el por qué tenemos muchos problemas y dificultades por todos lados. No es solo con este grupo o ese grupo y el resto de nosotros somos todos buenos. No. Es con todo ser humano. La fiesta de panes sin levadura nos revela la profundidad del mal interior. Cuando somos bautizados, solo comenzamos en el camino de purga de la vieja levadura, el pecado que está dentro. Entonces veamos lo que hizo Dios, porque Dios vio, Él no se lo dejó a alguien más. Leamos aquí entonces en Génesis capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 5. Génesis capítulo 6, en el verso 5, dice así. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Y él fue afligido en su corazón. Aquí está el porqué Dios tuvo que destruir toda esa civilización antes del diluvio, justo aquí. Y ahora estamos alcanzando la misma situación hoy, antes del regreso de Cristo. Pasemos al verso 11, leamos. Ahora, la tierra también era corrupta delante de Dios. Y la tierra estaba llena con violencia. ¿Y no es eso lo que tenemos hoy? Violencia, crimen, tiroteos, matanzas, guerras, odio. Sigamos leyendo, verso 12. Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí era corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y él lo hizo. Ahora, eso les muestra cómo se aferra el pecado. Miremos la profundidad de la naturaleza humana. Y ya sabemos algunos de estos versos, pero examinémoslos otra vez. Vayamos a Jeremías 17. Porque esto es muy instructivo, mostrando como si la gente se entrega a sí misma al pecado. Él llega a estar arraigado justo en sus corazones y mentes. Ahora entonces, si no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación. Aquí encontramos el pecado de Judá. Jeremías tuvo que ir a través de 40 años advirtiendo a los judíos lo que iba a pasar. Sí, ellos tuvieron un alivio con Josías por 12 años. Pero ¿qué pasó justo después? ¿Qué pasó por todo el pecado del rey antes de Josías, cuyo nombre era Manasés, quien fue el peor y más corrupto rey de todos los reyes? Aún así, después de ser llevado a Babilonia por el rey de Asiria, él se arrepintió y fue traído de regreso como un rey vasallo, pero no fue capaz de limpiar el desorden que había creado. Y Dios entonces levantó a Josías para terminarlo. Y por 12 años ellos tuvieron un alivio. Ellos tuvieron un descanso del pecado. Josías los hizo ir al templo y jurarle a Dios que lo obedecerían y guardarían sus leyes. Pero aquí está antes de eso. Vayamos entonces a Jeremías capítulo 17. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Jeremías capítulo 17, en el verso 1, dice así: El pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro, con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Es decir, en sus propias vidas personales y en todo lo que estaban haciendo en el templo. Eso fue encontrado otra vez durante los días de Jesús, como ven, que él corrigió y castigó a los líderes religiosos de su día. Y vayamos al verso 5, porque note lo que pasa, y especialmente en el mundo de hoy, demasiados ateos, demasiada gente que no cree en Dios. Si usted les dice que todo lo que necesitan saber acerca de la Biblia está en la Biblia, ellos no le creerán, no lo entenderán, dirán que está llena de mentiras y odio. Pero noten lo que dice Dios, y eso se devuelve. Leamos en el verso 5. Así dice el Señor: Maldito es el hombre quien confía en el hombre. ¿No lleva todo camino el hombre a la muerte? Leamos. Y hace carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Eso es lo que veremos hoy. La misma cosa como en los días de Noé. Y ahora noten el contraste. Sigamos leyendo. Verso 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Y luego Él muestra que con esa bendición Él estará con nosotros en todo. Él describe el corazón y la mente, y examinaremos esto un poco más cuidadosamente aquí en un momento. El corazón, y piensen esto, porque lo sabemos, pero ¿aún nos engañamos a nosotros mismos? Cuando sea que llegamos al punto en que pensamos que la lógica humana o los caminos humanos funcionarán para producir carácter espiritual, no lo harán. Porque están confiando en un hombre, están confiando en la filosofía, no en la palabra de Dios. Sigamos en el verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y no hay nada, excepto la mente de Satanás, no hay nada que sea peor que la mente de los seres humanos. Lo que vamos a ver es que durante los días de panes sin levadura, Dios quiere que nos deshagamos de toda la levadura, de todo esto profundamente enterrado en nuestra mente, de todas las cosas que nos alejan de Dios. Y eso es un proceso a través del tiempo. Es un proceso espiritual que es logrado con oración, con estudio y con vivir los caminos de Dios. Sigamos leyendo en el verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Nadie puede escapar de Dios, en ningún lado, en ningún momento. Independientemente de donde esté, de quien sea, cuán joven sea, cuán viejo sea, sea un hombre, una mujer, no puede escapar de Dios. Porque incluso carnalmente, en Dios vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, como dijo Pablo en Hechos 17. ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da el agua? ¿Quién nos da la comida? ¿Quién nos da las funciones del cuerpo, el corazón, la mente, todos los trabajos internos del proceso de la vida física? Dios lo hace. Todo eso es manejado por ley. Entonces, cualquiera que diga que Dios ha abolido su ley no tiene ni idea. Él dice, sigamos leyendo aquí, verso 10. Yo, el Señor, busco el corazón. Y esto va directo a Génesis 6 en el verso 5. Sigamos leyendo. Pruebo los riñones. Los riñones es parte de lo que sea que Dios puede conectar a la mente en cualquier momento para saber qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro espíritu y qué vamos a hacer. Sigamos leyendo. Incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Y así es la naturaleza humana. Miraremos eso un poco más aquí y veremos qué más necesitamos ver de eso. Vayamos ahora al Salmo 39, porque este Salmo nos habla justamente de la naturaleza humana. Todos tenemos naturaleza humana. Todo hombre, toda mujer, joven, viejos, no hay diferencia. Ahora, puede ser en grados, pero todavía es lo mismo. Y el verso 1 del Salmo 39 nos dice el primer paso para vencer nuestros propios caminos, es decir, vencer la naturaleza humana. Y luego veremos que le añadimos el Espíritu de Dios, el cual nos guiará, el cual nos condenará de pecado, el cual nos guiará al arrepentimiento. Y veremos todo eso. Y ese es el proceso del significado de la fiesta de panes sin levadura. Entonces vayamos al Salmo 39. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Sabemos que este es un Salmo de David. Leamos lo que dice. Yo dije, prestaré atención a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y quede en la mente, aunque pueda no hablarlo. Leamos lo que dice acá. Guardaré mi boca con un freno mientras el malvado esté delante de mí. Llegué a estar mudo, guardando silencio, no dije nada bueno, y aún así mi dolor empeoró. Mi corazón estuvo caliente dentro de mí mientras estuve meditando. El fuego quemó. Entonces hablé con mi lengua. Porque ustedes miran y ven toda la lujuria y todo el mal que hay allá. De eso es lo que estaba hablando David. Y veremos un poco más tarde cómo eso lo quemó y a todo el reino de Judá. Sigamos leyendo, verso 4. Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para poder saber cuán de corta vida soy. ¿Y no es eso cierto comparado con Dios, quien vive para siempre? Ustedes saben, habla de las tres marcas y 10. Eso es 70 años. Y si son cuatro marcas, eso es 80 años. Y algunos van más allá. Cuando vamos más allá de eso, necesitamos estar agradecidos cada día por lo que Dios ha dado y usar ese tiempo para crecer y vencer. Porque entre más vivimos, más miramos atrás y con el Espíritu de Dios podemos ver el pecado profundamente adentro. Y eso es lo que Dios quiere que trabajemos durante la fiesta de panes sin levadura y llevemos a través de todo lo que hagamos después de eso. Sigamos leyendo en el verso 5. He aquí, has hecho mis días como un palmo y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad, Selah. ¿Y no es eso lo que escribió Salomón? Vanidad de vanidades. Aún así, ¿qué pasó? Él cayó, víctima de su propia vanidad. Él pudo haber sido el rey más grande, el más justo en toda la historia, porque comenzó con la bendición más grande de Dios, no solo para él, sino para todo el reino de Israel, todas las 12 tribus. Sigamos leyendo, verso 6. Ciertamente, todo hombre camina en un espectáculo vano. Sí, a la gente le gusta ponerse una buena fachada. Eso es llamado ser de dos caras, y ese es el engaño de la naturaleza humana. ¿Qué es eso que entra en la gente? ¿Que se vuelve contra Dios? ¿Que se vuelve contra la palabra de Dios? Bueno, esa también es la influencia de Satanás, el diablo. Ciertamente están en un escándalo en vano. Sigamos leyendo acá. Ciertamente están en un escándalo en vano. Él acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y entonces, Señor, ¿qué espero? Mi esperanza está en ti. Y así llegamos al verso 8, porque este verso es todo el tema de la fiesta de panes sin levadura. Tener nuestros pecados perdonados, pero debemos confesarlos, debemos ser honestos con Dios, debemos ser honestos con nosotros mismos. Y eso es lo más difícil de hacer, ¿o no? La única forma de que pueden hacerlo es con el Espíritu de Dios. No pueden hacerlo por sí mismos, para hacerse mejores a sí mismos, para hacerse buenos a sí mismos. Porque, ¿qué es mejor y qué es bueno comparado a Dios? Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el poder de Dios para ayudarnos y guiarnos en todo lo que hacemos. Leamos entonces con atención el verso 8. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas el reproche del tonto. ¿Y no es asombroso? Esto muestra que nosotros mismos no podemos deshacernos de eso. Tenemos que tener el esfuerzo para removerlo, pero solo Dios puede perdonarlo y borrarlo. Y tenemos que tomar los pensamientos y traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como veremos más tarde, para poder vencer todo el pecado interior. Y ahora continuemos y veamos algo más aquí. Vayamos a Romanos capítulo 7. Porque aquí hay una cosa tremenda. Y cuando leen esto piensan, ¿fue el apóstol Pablo realmente convertido? Y entendamos esto concerniente a la ley y gracia. Cuando llegamos al arrepentimiento y al bautismo y recibimos el Espíritu Santo, estamos bajo la gracia de Dios. Y veremos que eso le da a cada individuo acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo todos los días, a través de oración, de estudio bíblico, a través de vencer. Y ahora, la ley funciona de esta forma. Cuando somos convertidos y estamos bajo gracia, vivimos dentro de la ley. Como dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, al estar bajo gracia, también por la gracia de Dios vivimos dentro de la ley, porque eso significa que la guardamos. Pablo dice que él estaba siempre dentro de la ley, a Cristo, como lo leemos en 1 Corintios 9. Luego, él habla acerca de la primera parte aquí, acerca del pacto entre Israel y Dios. Como con la muerte de Cristo, ellos fueron liberados del pacto que Dios dio en el monte Sinaí para ser unidos a Cristo para el pacto eterno de vida eterna. Y veamos lo que dice Pablo y qué significa esto para nosotros. Y luego regresaremos y veremos cómo aplicarlo otra vez. Entonces vayamos a Romanos capítulo 7 y leamos comenzando en el verso 7. Romanos capítulo 7, en el verso 7, dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Y eso es lo que dicen los protestantes, que la ley es dura. No, la pena por romperla es la que es dura. Guardarla trae bendiciones, guardarla los mantiene en una posición correcta con Dios. Guardarla los pone en conexión con Dios y transgredirla los pone en desacuerdo con Dios. Entonces, la ley es pecado. ¿Y cómo lo dice Pablo? Sigamos leyendo. De ninguna manera. Pero yo no habría conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria excepto que la ley dijo, no codiciarán. Piensen en eso por un minuto. Tienen los 10 mandamientos. ¿Y qué dice Santiago? Si rompen una ley, están rompiendo toda la ley. ¿Qué significa? Significa no codiciar. Cualquier cosa que hagan al romper todos los otros 9 mandamientos, llevando al 10º, es codicia. Es codicia tener otros dioses. Es codicia tener estatuas y hacerlas. Es codicia tomar el nombre de Dios en vano. Es codicia romper y rechazar el sábado. Es codicia el no honrar a su padre y a su madre. Es codicia la que causa asesinatos, adulterios, mentiras, robo, falso testimonio. Todo eso. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego, él continúa explicando esto. Sigamos leyendo, verso 8. Pero el pecado, y este es el pecado interior. Esto es lo que él estaba peleando. Él mismo estaba peleándolo, porque vean, el trabajo de deshacerse del pecado interior es un trabajo espiritual tremendo, el cual solo puede ser logrado con el Espíritu de Dios y con nuestra completa cooperación de corazón y amor y obediencia. Leamos, verso 8. Pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. Porque estuve una vez vivo sin ley. ¿Ah? ¿Cómo pudo ser eso? Él era un fariseo muy estricto en las leyes tradicionales. ¿Y qué encontró él? Encontró que todas esas tradiciones eran como si no tuviera la ley de Dios, porque descuidaban las leyes de Dios. Entonces él dice, pero después que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Y cómo murió él? A través del bautismo, de eso estamos hablando aquí, como se ve en Hechos 9. Ahora entonces, la realidad espiritual del significado de los mandamientos llegó a su conciencia. Leamos, verso 10. Y el mandamiento, el cual estaba destinado a resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí, por causa del pecado interior. Y es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Es por eso que comemos pan sin levadura, el cual es simbólico del camino sin pecado de Dios. Sigamos leyendo en el verso 11. Porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Por tanto, la ley es ciertamente santa, y el mandamiento santo y justo y bueno, porque expone el mal interior. Sigamos leyendo en el verso 13, y sabemos aquí que este es Pablo convertido, convertido ya por muchos años cuando él escribió esto, pero leamos el verso 13 con atención. Ahora entonces, eso que es bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino el pecado, para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, por eso que es bueno, estaba ejercitando muerte, para que por medio del mandamiento, el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. Y eso es lo que hace la conversión. Entonces miramos y vemos que el pecado llega a ser excesivamente pecaminoso. Ahora, aquí él es un apóstol de muchos años y él estaba peleando la naturaleza humana. Él entendió que el pecado interno profundo era lo que tenía que ser trabajado. Y es por eso que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.